Hola a todos, soy V. Contreras Vascón y estoy como todos los miércoles con todos vosotros para poder hablar de lo que más nos gusta, que es la literatura, y sobre todo después de todos los eventos que hemos tenido, ¿verdad? Tenemos mucho que debatir, mucho que hablar. Ya sabéis que la semana anterior estuvimos en La Trueca participando en micro abierto en un recital que daban ese día. Tenemos que agradecer a Fernando, ¿no?, que nos haya agregado a lo que es ese recital. Y también pues vamos a emitirlo para que podáis escucharlo. Nos ha gustado tanto La Trueca que la semana que viene, el día 25 de junio a las 7:30, tenemos nosotros allí a través de Universo Literario nuestra convocatoria, ¿no?, nuestra reunión mensual de palabras versadas, y esta vez va a ser solo con poetas para que podamos recitar. Os aconsejo, ¿no?, y os animo a que os paséis a verlo, a conocer lo que es La Trueca, esta asociación que tiene actualmente tiene muchos campos abiertos, ¿no?, de difusión de la cultura, de la literatura. También tiene allí alimentos sostenibles, ¿no?, para contribuir un poquito, y muchas otras cosillas que yo estuve viendo el otro día mientras recitábamos que me gustaron, y por ese motivo no lo he elegido para estas palabras versadas de la semana que viene. Y bueno, tenemos ahora una lista de poetas que son ya amigos nuestros, ¿no?, de otras reuniones, y de algunos otros nuevos que ya hemos conocido a través de Literania y de los otros eventos. Nos vamos a dar allí reunión todos, así que si eres lector o simplemente quieres pasar un buen rato escuchando poemas y tomándote algo en esta asociación, pues ya sabéis, está en Leonor Góngora. Es muy cerquita de Cercanías de Villaverde Bajo. Yo os aconsejo el Cercanías porque el metro parece que pilla un poco más retirado, y que bueno, ahí estaremos desde las 7:30 hasta las 11 o así más o menos. Vamos a dar la bienvenida a nuestra querida Pilar con su cuentacuentos, porque ya se ha mejorado un poquito de la voz y podemos contar con ella en esta emisión. Muchas gracias, Pilar, por volver a colaborar con nosotros, y sobre todo pues muy feliz, ¿no?, y contenta de saber que te vas recuperando poquito a poco y que podemos volver a contar contigo, sobre todo los niños que te han echado mucho de menos, seguro, y que ya estás con nosotros como cada miércoles para contarnos el cuento clásico y dejarnos sorprendidos e imaginativos.
Buenas noches, Vascón. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Javier. Encantada de estar un miércoles más con todos vosotros. Y felicitaros por esa semana tan extraordinaria que habéis tenido en Literania, que ha sido todo un éxito. Y, por supuesto, agradecer a todos los que habéis pasado por Literania a compartir esos momentos de lectura y esos momentos tan maravillosos como son el compartir libros y versos y todo lo que conlleva el mundo de la literatura. Muchas gracias a todos por vuestra participación. Y como todos los miércoles, estamos ya preparados para contar ese cuento a los niños más pequeños, esperando que os guste muchísimo. Así es que empezamos con el cuento, y el cuento se titula Érase una vez Caperucita Roja. Érase una vez una preciosa niña que siempre llevaba una capa roja con capucha para protegerse del frío. Por eso todo el mundo la llamaba Caperucita Roja. Caperucita vivía en una casita cerca del bosque. Un día la mamá de Caperucita le dijo: «Hija mía, tu abuelita está enferma. He preparado una cestita con tartas y un tarrito de miel para que se la lleves. Ya verás qué contenta se pone».
«Estupendo, mamá. Yo también tengo muchas ganas de ir a visitar», dijo Caperucita saltando de alegría.
Cuando Caperucita se disponía a salir de casa, su mamá, con gesto un poco serio, le hizo una advertencia.
«Ten mucho cuidado, cariño. No te entretengas con nada y no hables con extraños. Sabes que en el bosque vive el lobo y es muy peligroso. Si ves que aparece, sigue tu camino sin detenerte».
«No te preocupes, mamá», dijo la niña. «Tendré en cuenta todo lo que me dices».
—Está bien —contestó la mamá confiada—. Dame un besito y no tardes en regresar.
—Así lo haré, mamá
—afirmó de nuevo Caperucita, diciendo adiós con su manita mientras se alejaba. Cuando llegó al bosque, la pequeña comenzó a distraerse contemplando los pajaritos y cogiendo flores. No se dio cuenta de que alguien la observaba desde detrás de un viejo y frondoso árbol. De repente, oyó una voz dulce y zalamera.
—¿A dónde vas, Caperucita?
La niña, dando un respingo, se giró y vio que quien le hablaba era un enorme lobo.
—Voy a casa de mi abuelita, al otro lado del bosque. Está enferma y le llevo una deliciosa merienda y unas flores para que alegrarla el día.
—¡Oh, es estupendo! —dijo el astuto lobo.
—Yo también vivo allí. Te echaré una carrera a ver quién llega antes. Cada uno iremos por un camino diferente. ¿Te parece bien?
La inocente niña, que pensó que era una idea divertida, y asintió con la cabeza. No sabía que el lobo había elegido el camino más corto para llegar primero a su destino. Cuando el animal llegó a casa de la abuela, la llamó a la puerta.
—¿Quién es?
—gritó la mujer.
—Soy yo, abuelita, tu querida nieta, Caperucita. Ábreme la puerta
—dijo el lobo, imitando la voz de la niña.
—Pasa, querida mía, la puerta está abierta
—contestó la abuela. El malvado lobo entró en la casa y, sin pensarlo dos veces, saltó sobre la cama y se comió a la anciana. Después se puso su camisón y su gorrito de dormir y se metió entre las sábanas esperando a que llegara la niña. Al rato se oyeron unos golpes.
—¿Quién llama?
—dijo el lobo, forzando la voz como si fuera la abuelita.
—Soy yo, Caperucita. Vengo a hacerte una visita y a traerte unos ricos dulces para merendar. —Pasa, querida, estoy deseando abrazarte
—dijo el lobo, malvado, relamiéndose. La habitación estaba en penumbra. Cuando se acercó a la cama, a Caperucita le pareció que la abuela estaba muy cambiada. Extrañada le dijo:
—Abuelita, abuelita, ¿qué ojos tan grandes tienes? —Son para verte mejor, preciosa mía
—contestó el lobo, suavizando la voz.
—Abuelita, abuelita, ¿qué orejas tan grandes tienes? —Son para oírte mejor, querida. —Pero, abuelita, abuelita, ¿qué boca tan grande tienes?
—¡Es para comerte mejor!
—gritó el lobo, dando un enorme salto y comiéndose a la niña de un bocado. Con la barriga llena después de tanta comida, el lobo le entró un sueño. Salió de la casa, se tumbó en el jardín y cayó profundamente dormido. El fuerte sonido de sus ronquidos llamó la atención de un cazador que pasaba por allí. El hombre se acercó y vio que el animal tenía la panza muy hinchada, demasiado para ser un lobo. Sospechando que pasaba algo extraño, cogió un cuchillo y le rajó la tripa. Se llevó una gran sorpresa cuando vio que de ella salieron sanas y salvas la abuela y la niña. Después de liberarlas, el cazador cosió la barriga del lobo y esperó un rato a que el animal se despertara. Cuando por fin abrió los ojos, vio cómo los tres le rodeaban y escuchó la profunda y amenazante voz del cazador, que le gritaba enfurecido:
—¡Lárgate, lobo malvado! ¡No te queremos en este bosque! ¡Como vuelva a verte por aquí, no volverás a contarlo!
El lobo, aterrado, puso pies en polvorosa y salió despavorido. Caperucita y su abuelita, con lágrimas cayendo sobre sus mejillas, se abrazaron. El susto había pasado y la niña había aprendido una importante lección. Nunca más desobedecería a su mamá, ni se fiaría de extraños. Y colorín colorado, este cuento ha terminado.
Buenas noches, Pilar. Muchas gracias por traernos este cuento tan clásico como es Caperucita Roja. Y como no queremos hacerte hablar demasiado, que sabemos que sigues un poquito tocada de lo que es la voz, yo me despido en tu nombre de toda la audiencia y que la semana que viene Pilar seguirá con nosotros aquí el miércoles para traernos otro cuento clásico y poder disfrutar de lo que es su voz, ¿no? Y toda esa imaginación desbordante que conlleva poder escuchar otro de sus cuentos. Buenas noches, Pilar, gracias. Bueno, pues vamos a dar la bienvenida a nuestro compañero Juan Adaliz, que hoy nos va a estrenar sección en el canal de radio, y vamos a ver con qué nos sorprendes, Juan. ¿Qué tal? Encantados de tenerte por aquí.
Buenas noches, Vaxcom. Buenas noches, compañeros, Javier, Luis, Pilar, y un saludo infinito a todos los amigos y oyentes de RadioUniversoLiterario.es por acompañarnos una semana más. Hoy voy a hablaros de dos poetas, dos grandes poetas, de los cuales haré una breve reseña biográfica y además recitaré algunos de sus poemas más importantes. El primero de ellos es Charles Baudelaire.
Pues excelente inicio, Juan, porque seguramente de este gran poeta hay muchas personas que desconocen sus obras y lo que es su estilo poético, y que fue una persona que ha sido, pues, sobre todo considerada, ¿verdad?, el padre en muchas ocasiones de lo que es el estilo poético que él usa. Y cuéntanos cómo fue su vida.
Nació el 9 de abril de 1821 en París. Su padre murió cuando él tenía solo 6 años y su madre volvió a casarse con el coronel Aupic, un hombre al que Baudelaire odiaba. Cursó estudios en el College Louis le Grand, del que fue expulsado. Parece ser que por entonces contrajo la sífilis, cuyas secuelas arrastraría hasta el final de sus días. Los constantes escándalos del poeta, quien ya empieza a escribir sus primeros versos, hacen que su padrastro lo envíe a la India en 1841. Solo llegaría hasta la isla Mauricio, ya que al final pues tuvo que regresar a París en 1842. Eso sí, lo más importante de este viaje, volvió con 2 poemas, posteriormente incluidos en su libro Las flores del mal. Se titulaban A una dama criolla y El viaje. Comenzó escribiendo críticas en la prensa nacional para ganarse la vida. Sus primeras publicaciones importantes fueron 2 cuadernillos de crítica de arte. Los salones se tituló, entre 1845 y 1846. En ellos analizaba las pinturas, los dibujos de artistas contemporáneos franceses, pero realmente su primer éxito fue en 1848, cuando aparecieron sus traducciones del escritor estadounidense Edgar Allan Poe.
Anda, qué curioso, traducía Edgar Allan Poe. Pues me gusta cuando estamos hablando de los grandes literarios y nos dais estos datos, es decir, fíjate, ¿no?, cómo en la época los caminos de ambos se cruzaron, ¿no?, y gracias a ello pues aumentó, ¿no?, lo que es su fama o su disponibilidad económica para poder seguir avanzando en el sueño de seguir escribiendo. Y a esto me refiero, ¿no?, cuando parece que es que la magia te busca de alguna manera, de la manera que menos puedes llegar a pensar para que tú puedas seguir avanzando y termines siendo, bueno, siendo, cumpliendo, ¿no?, el sueño de seguir escribiendo. Qué curioso esto de Edgar Allan Poe. Cuéntanos más, Juan, que estoy intrigada.
Continuó traduciendo los relatos de Poe hasta 1857, más o menos. En 1842 tuvo la suerte de heredar la fortuna de su padre biológico, lo que le permitió disfrutar de una vida de lujo. Las grandes sumas de dinero que gastó en su apartamento de Hotel Lauzun y su estilo de vida decadente le dieron fama de excéntrico e inmoral, y eso sí, le endeudaron para el resto de su vida. Entre sus obras destacan pequeños poemas en prosa, sus diarios íntimos cohetes y Mi corazón al desnudo. Todas ellas se publicaron tras la muerte del autor. La obra más destacada del poeta, que prácticamente revolucionó las bases y los resultados de la poesía francesa moderna, fue una recopilación de poemas que lleva por título Las flores del mal. Aparece en 1857 e inmediatamente después de su publicación fue acusado por el gobierno francés de atentar contra la moral pública. Fue multado y 6 de los poemas contenidos en este libro fueron eliminados en las ediciones posteriores. La censura no se levantó hasta 1949. Su siguiente obra, Los paraísos artificiales, título tomado de una tienda de flores, está basada en sus propias experiencias e inspirado en el libro Las confesiones de un comedor de opio inglés, del escritor británico Thomas de Quincey. La segunda parte de Los paraísos aparece en 1860, y prácticamente 5 años después, muchos escritores y autores de la época, entre ellos Mallarmé y Verlaine, comienzan a reconocerle como uno de sus maestros. A partir de 1864 y hasta 1866, esos 2 años prácticamente, reside en Bélgica, que es donde prácticamente, pues, al final de sus días, sufre una parálisis acompañada de una fuerte afasia, y su madre hace que le lleven de nuevo a París. Es así como fallece el que es para muchos el patriarca de los poetas malditos, y falleció en la misma ciudad que le vio nacer, el 31 de agosto de 1867, tras una larga y dolorosa agonía, y también, sobre todo, la pérdida del habla, prácticamente, durante todos estos años, entre la agonía, la enfermedad y prácticamente quedarse sin habla, pues es como fallece el gran poeta Charles Baudelaire. Nos deja su obra, su legado, y dentro de su obra, como os comenté en un principio, voy a leer y recitar un par de poemas de este gran poeta.
Perfecto, Juan. Pues recítanos sus poemas, así podemos saber mejor cómo es su literatura. Y fíjate, antes iba a decir, mira, va a ser el primer escritor que lo que es su historia, ¿no?, anterior era de fábula, ¿no?, que con esa herencia maravillosa que parecía que iba todo ahí rodado, y luego mira, deudas, y al final pues una muerte que no es de las que se le puede desear al peor enemigo, ¿no?, que sea pues dolorosa y larga, y sobre todo que te quedes sin habla después de todo lo que has podido aportar a la literatura. También ese dato que nos ha dado Juan, que todo lo que tenemos de él ya ha sido publicado después de su muerte, otro dato más, otro pues algo similar, ¿no?, al resto de poetas que hemos hablado en muchas ocasiones, que ya se les reconoce o se les publica cuando ya no están con nosotros. Y en gran medida, pues a eso es a lo que se refiere el término, ¿no? Poeta maldito, que es una persona de aquella época, ¿no? Que es incomprendido por sus contemporáneos y que no obtiene el éxito en vida, y especialmente para los que llevan una vida bohemia, ¿no? Que rechazan las normas establecidas, tanto las de las reglas del arte como las de los convencionalismos sociales, y desarrollan, digamos, un arte libre, ¿no? O sea, un arte libre o un arte provocativo para lo que es la sociedad, y eso quiere decir, ¿no? Esos poetas malditos. Entonces, para que comprendáis un poco más cómo era la personalidad de este gran escritor, que ya tenía colgada, ¿no?, esa etiqueta de poeta maldito. Pues Juan, cuando quieras, es un placer escucharte recitar sus versos.
El primero se titula El amor y el cráneo. Se sienta el amor en el cráneo de la humanidad, y sobre tal solio el profano, con risa procaz, sopla alegremente redondas burbujas que en el aire suben como para juntarse a los mundos al fondo del éter. El globo luminoso y frágil, en un amplio vuelo, revienta y escupe su alma pequeña como un áureo sueño, y oigo al cráneo, a cada burbuja, rogar y gemir. Este fuego feroz y ridículo, ¿cuándo acabará? Pues lo que tu boca cruel esparce en el aire, monstruo asesino, es mi cerebro, mi sangre y mi carne. A continuación, voy a hablaros de Lord Byron. Es el segundo poeta que he incluido hoy en esta sección.
Muy bueno también, Juan, este gran poeta inglés que nos traes hoy, ¿verdad? Y que fue un poeta que fue considerado de los más importantes de lo que es el romanticismo. Genial, cuéntanos.
Nació el 22 de enero de 1788 en Londres. Fue hijo del capitán John Byron, llamado Mad Jack, le llamaban el Loco Jack, y de Catherine Gordon, Opgit. Pasó la infancia en Aberdeen, en la desembocadura de los ríos Don y Dee, en la costa escocesa del Mar del Norte. Cursó estudios en el Colegio de Harrow y en la Universidad de Cambridge. En 1798, cuando falleció el quinto barón Byron, como lo llamaban en esa época, era su tío abuelo, William. Heredó el título y sus propiedades. En 1822 adoptó el nombre de Noel para recibir una herencia adicional, pero esta vez era de su suegra. La publicación de su libro de poemas Horas de Ocio apareció en 1807 y fue una crítica adversa aparecida en el Edinburgh Review. Provocó su réplica en verso titulada Bardos ingleses y críticos escoceses en 1809. Además, qué curiosidad, este mismo año, en 1809, ocupó un escaño en la Cámara de los Lores y pasó 2 años en España, Portugal y Grecia. A su regreso del tradicional Grand Tour o viaje de estudios de los jóvenes nobles, Byron pierde a su madre, pronuncia su primer discurso en la Cámara de los Lores y publica los primeros cantos de su peregrinación de Childe Harold en su mansión de Newstead. Es donde al final se organizan orgías y se beben calaveras vacías. Byron reconoce su propia belleza, se esmera en su delgadez, bebe vinagre para mantenerse pálido y asegura alimentarse solo de bizcochos y agua de soda.
Vaya curiosidades que nos cuenta Juan, de este escritor. Me encanta, ¿no?, cuando también hablamos de todas esas curiosidades que están alrededor de estas grandes figuras.
bueno, es una historia que no sé si es cierto o es un mito o es una realidad, para darle aún más esa importancia de leyenda a Lord Byron, en su casa, donde, bueno, pues en esta mansión se realizaban todo este tipo de actos. En 1812 le llegó la fama tras la publicación de los dos primeros cantos de Childe Harold, poema que narra sus viajes por Europa. En los dos años siguientes aparecieron sus poemas narrativos, El infiel, 1813, La novia de Abydos, 1813, El corsario, 1814, y Lara, 1814. En 1815 se editan sus Melodías hebreas. En ese mismo año contrae matrimonio con Ana Isabella Milbank, que tras dar a luz a la única hija legítima del poeta, le abandonó. Un año después acordó la separación legal de su esposa, y bueno, es aquí donde los rumores sobre sus relaciones incestuosas con su hermanastra Augusta y las dudas sobre su cordura provocaron su ostracismo social, y Byron dejó en 1816 Inglaterra y prácticamente no regresó jamás. Se trasladó a Génova, donde residió con los Shelley y Claire Claremont. Allí escribió el tercer canto de Childe Harold y el poema narrativo El prisionero de Chillon en 1816. Entre los años 1816 y 1819 vivió en Venecia, donde escribe el drama en verso Manfred, 1817, que originó su correspondencia con Goethe. Los dos primeros cantos de Don Juan, 1818-1819, y el cuarto y último canto de Childe Harold en 1818, además del poema satírico Beppo, 1818. Pasó dos años recorriendo Italia hasta 1821, que se instala en Pisa, y es en esta ciudad donde escribe los dramas en verso Caín y Sardanápalo, y los poemas narrativos Mazepa y la isla. Fundó en 1822 la revista Del Liberal con los poetas Percy Bysshe Shelley y Leigh Hunt, pero la muerte de Shelley ese mismo año y una pelea con Hunt puso fin a esta empresa cuando solo habían publicado 3 ejemplares. Discutió literalmente con el poeta Robert Southey, que había atacado su Don Juan en el prefacio de su libro Una visión del juicio final. En su respuesta mostró su habilidad como satírico, componiendo un devastador ataque en el estilo de Una visión del juicio final al elogio de Southey. Escribió a la muerte de Jorge III. Cuando le llegaron noticias de la rebelión de los griegos contra los turcos, se integró a los insurgentes en julio de 1823 en Missolonghi. No solo reclutó un regimiento para la causa de la independencia griega, sino que contribuyó con grandes sumas de dinero. Tenía, bueno, pues una herencia enorme. Fue nombrado por los griegos comandante en jefe de sus fuerzas en enero de 1824. Y finalmente, Lord Byron fallece el 19 de abril de 1824 en Missolonghi, de fiebre reumática, según unos, o de meningitis, según otros. Bueno, está rodeado de misterio también Lord Byron. Ni siquiera llegó a presenciar un combate cuando encabezaba estos ejércitos. Su cadáver, eso sí, fue recibido con grandes manifestaciones de duelo a su llegada a Londres.
Pues vamos a escuchar qué tal recitas los versos de Lord Byron, Juan, y a ver qué poema es el que has elegido.
Camina bella como la noche. Camina bella como la noche, de climas despejados y de cielos estrellados, y todo lo mejor de la oscuridad y de la luz resplandece en su aspecto y en sus ojos. enriquecida así por esa tierna luz que el cielo niega al vulgar día. Una sombra de más, un rayo de menos, hubieran mermado la gracia inefable que se agita en cada trenza suya de negro brillo. Oh, ilumina suavemente su rostro, donde dulces pensamientos expresan cuán pura, cuán adorable es su morada. Y en esa mejilla y sobre esa frente son tan suaves, tan tranquilas y a la vez elocuentes las sonrisas que vencen, los matices que iluminan y hablan de días vividos con felicidad. Una mente en paz con todo, un corazón con inocente amor. Espero que os haya gustado este recorrido por la historia y vida de estos grandes poetas. Finalmente, deciros que poco a poco iremos ampliando esta sección o mezclándola con otras, con otros temas que eso sí, pues tengan que ver con la literatura.
Pues a mí me ha gustado mucho, Juan. Yo imagino que al resto de la audiencia también le habrá gustado mucho escucharte recitar y saber un poquito más de estos dos grandes literarios. Y no sé si quieres decirle algo más a la audiencia. Si es así, aprovecha ahora, porque nos vamos a ir con tu compañero Javier, que nos trae la agenda. Así que despídete si quieres, Juan, y la semana que viene estaremos nuevamente contigo y con esta nueva sección que hemos abierto, que va a llevar tu nombre, Juan Adalid.
Que la lectura y los libros sean eternos. Un abrazo literario a todos. Hasta la próxima.
Hasta la próxima, Juan. Muchas gracias por tu colaboración. Bueno, pues vamos con el vendaval de este canal de radio, que ya sabéis todos que es FJ Bravo, el poeta torero, como lo llamáis en las redes sociales. Y vamos a ver qué es lo que nos trae el poeta torero esta semana, qué agenda nos ha preparado, en la que tenemos que estar muy atentos para poder apuntarnos a todos esos certámenes y todas esas visitas culturales que Javier nos ha preparado. Buenas tardes, Javier.
Buenas noches, Vascon. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Juan. Bienvenido al equipo. Buenas noches, Pilar. Buenas noches, audiencia. Una semana más venimos con la agenda literaria. Y esta semana os traemos los concursos que van del 19 de mayo al 24 de mayo. Tomar nota porque hay concursos bastante curiosos. Bien, vamos a comenzar con los concursos del 19 de mayo, evidentemente. Tenemos el 15 Premio de Poesía Carmen Merchán Cornello, Cazalla de la Sierra. Poesía, premio 1.500 euros y publicación. También tenemos el Premio Internacional de Literatura Antonio Machado de Colliure. Poesía, ensayo, novela, cuento y teatro. Premio 1.500 euros. También tenemos el 17 concurso Juegos Florales Yo Tallo Mi Diamante. Poesía infantil y juvenil y de premio, colecciones de libros, diploma, ramo de flores y promoción. 20 de mayo tenemos el 16 premio de ensayo breve en ciencias sociales Fermín Caballero. Ensayo y de premio 600 euros, placa conmemorativa y edición. También tenemos el tercer concurso de poesía Noches Poéticas Bilbao. Poesía y de premio 300 euros, diploma, edición y 60 ejemplares. El sexto concurso de poesía y relatos breves LGTB Me Atrevo con Palabras. Poesía, relato y de premio 100 euros y diploma. El 27 certamen de poesía Cruz de Piedra. Poesía y de premio 300 euros. El quinto concurso de microrelatos Ateneo de Mairena. Microrelato y de premio 150 euros y exposición. 21 de mayo tenemos el sexto concurso de relatos cortos Andrés Gutiérrez de Cerezo. Relato y de premio 250 euros y publicación. El cuarto premio literario de cuento corto Madrid Sky. cuento y de premio 400 euros. El cuarto certamen de cuentos cortos sobre el vino, premio Juan Fernández. Cuento y de premio comida y selección de vinos. El 11 concurso de relatos cortos Ciudad de Huesca con la Feria del Libro. Relato y de premio 500 euros y vale librería de 75 euros. La cuarta edición del concurso de microrelatos Biblioteca Plaza de Europa. Microrelato y de premio lote de libros. El tercer certamen literario internacional Fundación Somos. Poesía y cuento. De premio, trofeo, membresía y publicación en antología. También el 22 de mayo, el 23 certamen literario Corpus Christi Camuñas. Relato o poesía y de premio, 300 euros. El quinto concurso literario Amor en 100 palabras. Relato y de premio, estancia. El 13 premio Tusquets Editores de novela 2017. Novela y de premio, tomar nota chicos, 18.000 euros, estatuilla y edición. El 23 de mayo, el segundo concurso de poesía Pintor Amalio. Poesía y de premio, lote de libros y visita. Y ya vamos con los dos últimos, que son el 24 de mayo. Y son el primer certamen microrelatos Babel. Microrelato, premio 400 euros. Y el 49 edición del certamen literario Daya Nueva. Poesía y de premio, 1.200 euros, flor natural y placa. Y no vamos a olvidar el concurso Susurros y Susurros Juvenil, que esta emisora de radio tiene a bien poneros a vuestra disposición. Ya sabéis, chicos, que nos queda nada, 15 días para que nos mandéis vuestros poemas y a ver si tenéis suerte, ¿no? Porque la verdad es que ya la cosa está un poco reñida, hay bastantes poemas recibidos y no va a ser fácil para el jurado. Animaros, que nos quedan 15 días. Y bueno, yo creo que por mí, por esta noche, es todo lo que tendría que decir. Y os voy a recomendar un libro. Y un libro que os va a gustar mucho, que es muy gracioso y que es de un autor que me encanta. Y se llama Sin Noticias de Grub. Ya sabéis de quién es, Eduardo Mendoza. Pues os lo recomiendo porque os vais a reír un montón y yo lo tengo como cabecera de noche y es fantástico el libro. Pues nada, en fin, eso es todo. Buenas noches, Vascom. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Juan. Buenas noches, Pilar. ¡Buenas noches, audiencia! ¡Hasta la semana que viene!
Buenas noches, Javier. Muchas gracias por esa agenda y por esas recomendaciones literarias que nos haces. Yo ya me las he apuntado aquí. Y vamos a la siguiente sección, que es la que en muchas ocasiones muchos de vosotros de la audiencia ya estáis esperando, que es la entrevista a escritores. Y en el día de hoy tenemos con nosotros a Sergio Ramos Pérez, que vamos a hablar de su maravillosa obra Cicatrices, pero antes vamos a conocerle un poquito a él también como autor. Y voy a decir maravillosa obra porque lo que es la sinopsis, pues a mí me llamó mucho la atención, ¿verdad? Cuando llega la época de descanso, de retirada a nuestros sitios que más nos engrandecen como personas, que suelen ser esas vacaciones que solemos coger, o esos días de descanso, ¿vale? Pues vamos a decir que la obra gira también en torno a esas vacaciones, ¿no? A esos días de descanso que los protagonistas van a cogerse y bueno, no es de risa, no es de comedia, no es romántica, aunque hablemos de vacaciones, estamos hablando de terror y todo ello nos lo va a descubrir en el día de hoy Sergio Ramos. Buenas noches, Sergio. Es un placer que estés aquí con nosotros y muchas gracias por aceptar la invitación.
Buenas noches, Vasco, y buenas noches a toda la audiencia que está escuchándolo. Es un placer hoy estar aquí con vosotros.
El placer es nuestro, Sergio, y cuéntanos, ya sabes que aquí siempre comenzamos con una entrevista un poco personal de lo que es el autor, para ver cómo fueron sus raíces, ¿no? De dónde le sale toda esa magia literaria que después podemos leer en sus obras. Así que cuéntanos un poquito sobre tu persona y dinos, ¿no? ¿Cuándo empezaste a escribir y qué es lo que te motivó a ello?
Pues empezaría sobre la adolescencia, pero escribiendo tonterías, cosa de poco. Eran letras de canciones, poemas malísimos, pequeñas historias, cuentos, pero cosa de una página, cosa así. Después de dejar el instituto, quise intentar escribir algo más extenso. Y fíjate que lo que me motivó a ello no fue tanto la literatura como el cine. Espero no quedar mal diciendo esto, pero es así, es la verdad. Yo antes solía hacer cortometrajes con los amigos, en plan amateur, con sus tramas e historias, pero vídeos caseros. Y había algo que me limitaba, y era el tema de los efectos especiales y el número de amistades. Pues tú imagínate, si cuatro chavales, por ejemplo, quieren hacer un cortometraje contando una historia tipo La Guerra de las Galaxias, por poner un ejemplo, pues difícil, es muy difícil. Así que había cosas que sencillamente no se podían hacer. Tenían que ser historias muy sencillas y dentro de nuestras posibilidades, para que quedasen medio bien luego. Así que empecé a contar historias que se me iban pasando por la cabeza a modo de cuentos. Esta vez ya iba siendo más extensos, de varias páginas. Y eso es lo bueno que tiene la escritura, que no tienes límites. O sea, el único límite es que agotes tu imaginación, pero puedes contar lo que quieras sin tener que estar preocupándote de si tienes el suficiente personal o si conseguirás o no esos efectos especiales que quieres.
Pues me encanta tu respuesta, porque es la primera respuesta que nos han dado que no viene de haber leído previamente libros, ¿no? Que es lo común, o del colegio, porque te manden redacciones, o porque estás harto de la sociedad y lo plasmas en un diario, ¿no? O porque, en fin, nos han dado muchas respuestas en este apartado, y la más diferente ha sido la tuya por ahora, Sergio. Y yo conozco muchas personas que también han sido prácticamente como lo que me estás contando, ¿no? Que se juntaban y hacían sus obras, como digo yo, pero no llegaban a estar satisfechos porque veían lo que dices tú, ¿no? Que los efectos especiales no lograban llegar a lo que la imaginación normalmente, ¿no?, dibujaba en sus mentes. Y fíjate, a través de eso, ¿no?, de llegar a poder cumplir el sueño de verlo lo mejor posible, pues decir, ah, pues voy a seguir con ello, y dentro de ello indudablemente figura la literatura, ¿verdad?, que es necesaria, ¿verdad?, para poder desarrollar todo lo que va a ocurrir en esos cortometrajes. Así que es una manera maravillosa de inclinarte hacia la literatura con esos cortometrajes. Y dime entonces, ¿qué primer libro leíste que recuerdes, ¿no?, que te llamara la atención, o que creas tú que te haya cambiado algo dentro, ¿no?, que te haya movido algún chip, que digas, este libro a día de hoy lo recuerdo? ¿Cuál fue el primero que leíste?
No me acuerdo. El primer libro que leí ya ni me acuerdo, lo siento. Tengo memoria pez. Recuerdo algunos de mis tiempos en el instituto, pero tampoco todos, o sea, supongo que sería algún libro infantil o algo así. Recuerdo que tenía uno, y sigo conservándolo, un libro que era de cuentos infantiles y que tenía ilustraciones a todo color en cada página. Era bastante grueso, y me acuerdo que de pequeño sí que lo leía una y otra vez y estaba mirando los dibujos estos y tal. Es que no puedo asegurar ni que fuese el primer libro que me leí ni nada. Es más, no recuerdo ni el título del libro, y eso que lo tengo que tener todavía por ahí guardado.
Bueno, es que la pregunta está un poquito... Es una pregunta trampa, ¿no? Para poneros un poco en situación, como digo yo, porque es difícil que nos acordemos, ¿no?, de cuál fue realmente el primer libro que hemos leído, pero sí el que nos ha marcado, y en este caso nos vamos a quedar con ese, nos has dicho, porque aún le conservas, ¿no?, y recuerdas que leías una y otra vez, de cuentos infantiles. Y bueno, pues nos quedamos con ese, que son los cuentos infantiles, ya que no recuerdas alguno otro más. ¿Y qué referente tienes? ¿Algún referente literario que puedas recordar?
Hay varios autores que me gustan. Te diría, por ejemplo, Daphne du Maurier, Patrick Rothfuss, Guy de Maupassant. Por lo más en general, me gustan bastante los autores decimonónicos. Pero mis dos preferidos, si tuviera que quedarme con dos, sería Edgar Allan Poe y Stephen King. Sobre todo este último.
Pues vemos que tienes autores muy versados, ¿verdad? Que has tocado dos autores que son de los favoritos del equipo de esta radio, Sergio, que son Poe y King. Son dos grandes, ¿no? Y uno muy reconocido y el otro no tan conocido, no vamos a decir reconocido, pero sí que son muy buenos referentes para lo que es la literatura. Y cuando escribes, cuéntame, ¿tienes algún método, algún rito? ¿Te viene sola la inspiración y comienzas a escribir? En tu caso, ¿cómo es esto de la inspiración?
Es más bien lo último. De hecho, soy bastante caótico a la hora de ponerme a escribir. A veces, como en el caso del libro de cicatrices, no sé ni cómo van a ser ni los personajes, ni por dónde va a ir la trama hasta que ya está acabada o casi acabada. Por ejemplo, se me ocurre una escena o un diálogo que pueda venir bien para una historia. Aunque no tenga historia todavía, me la apunto. Hay veces que sí, que ya más o menos pues sé de lo que quiero hablar y tal, pero otras veces es así, lo que se me ocurre lo voy apuntando. Según tenga una serie de escenas, voy intentando hilarlas, en el caso de que se pueda, claro. Voy viendo sobre la marcha cómo se va formando y a partir de ahí, pues luego ya va tomando forma, lo voy perfilando, detallando y corrigiendo. Cicatrices empezó siendo una historia de un asesino en serie, luego pasó a ser de zombies, luego de vampiros, hasta que ha acabado siendo de lo que es ahora. Y con el tema de los personajes me pasa lo mismo. Por ejemplo, el personaje de María del Mar, el de Cicatrices, estaba inspirado en una amiga mía. Pues bien, si conocías a esa chica y ves cómo ha acabado el personaje, es que apenas se parecen. Siempre parto de una base, no me ciño a ella, pero a partir de ahí ya voy haciendo cambios en función de lo que vaya pidiendo la historia o el personaje en cuestión. Es más un tema de improvisación a tener personalidades y una trama bien estructuradas y definidas ya desde el principio. De hecho, a veces hasta me sorprende cómo van cobrando vida a estos personajes por sí solos y son ellos los que en ocasiones me van dictando lo que tengo que escribir o por dónde tengo que ir la historia. Supongo que, al menos para mí, esto de escribir es más bien un acto inconsciente que consciente. Te voy a contar una anécdota sobre un personaje, el de Esther. Estaba escribiendo sobre ella y un personaje masculino, que no voy a decir el nombre, y eran unas escenas de un paseo entre ellos y luego cuando están con la Guardia Civil. Y en su momento no me di cuenta, pero al releerlo me di cuenta de que parecía que a ella, por lo que yo había escrito, se sentía atraída por él. Era la impresión que me dio. Es decir, si esto lo escribe otra persona y me lo pasa para que lo lea, o si lo veo cara a cara en la gente de mi alrededor, hubiera pensado que, pues eso, que la chica estaba atraída por él. De modo que decidí continuarlo por ahí. Pero no fue algo consciente, simplemente pasó, lo escribí de manera fluida, dejándome llevar, y al releerlo me di cuenta de que parecía eso, que a ella le gustaba el chico. Con esto lo que quiero decir es lo caótico que puedo llegar a ser al escribir. Escribo un poco al tuntún y luego ya lo voy perfilando y lo que salga. No tenía pensado ni premeditado que hubiera ninguna historia de amor, pero pasó y la puse ahí. No es que lo intente forzar, simplemente escribo por lo que me va apeteciendo y voy viendo cómo se dibuja la trama por sí sola. También es verdad que suelo ser muy maniático para algunas cosas y cada día me pasa más. Por ejemplo, cuando voy viendo que ya va tomando forma la historia que quiero contar y los personajes, o sea, me vuelvo loco con la documentación. Tengo archivadores repletos de todo tipo de información que voy recopilando. Uno sobre criminología, otro sobre vampiros, otro sobre Galicia con sus leyendas, gastronomía, costumbres, geografía, etcétera. Sobre Jack el Destripador, sobre el Titanic, sobre psicología, etcétera, etcétera. Incluso para los personajes, lo que es aspecto físico, forma de ser, pasado, fechas de nacimiento, vamos, lo típico, ¿no? Pero es que en ocasiones voy más allá y voy intentando sacar incluso el tipo de letra que tendría usando la grafología según sea la personalidad del personaje. Digo, a ver qué tipo de letra puede tener. Voy haciendo dibujos de cómo se vería físicamente ese personaje. Oigo la música que ellos escuchan. Intento recrear sus acciones en lo que es la medida de lo posible, claro.
El orden tras el caos es un método que algunos escritores aplican, como tú, de varios fragmentos van hilando y van añadiendo o recortando, donde la acción, la personalidad, la verdad. Es que es muy interesante ese método, y sobre todo pues el ejemplo que nos estás poniendo de cicatrices, que para alguien que ya lo ha leído, como es mi caso, pues comprende lo que le estás comentando. Como yo les voy a decir a la audiencia que tienen que leérselo, la respuesta que nos ha dado hoy Sergio, cuando leáis la obra, pues la vais a comprender mucho más. Y bueno, es un método que algunos escritores, ya te digo, que nos han contado que lo aplican, de esto de los varios fragmentos. Y que lo bueno que nos aporta es que cuando terminamos la obra, pues queda como mejor nos gusta a nosotros, ¿no? Como escritores, que hay muchas ocasiones que podemos llegar a pensar que al ser así, de varios fragmentos, no, cuando terminamos la obra y la leemos completa, no va a quedar tan acorde, o no va, pues no, os equivocáis. En ese aspecto os equivocáis, al menos con lo que es la obra de Sergio, Cicatrices, que no le ha ocurrido esto que algunas personas comentan, ¿no?, al usar esta forma de inspiración, Sergio. Y bueno, antes de meternos en lo que es la sinopsis del libro, háblanos un poco de estos detalles externos de Cicatrices. ¿Cómo fue, ¿no?, el proceso de edición del libro?
Pues fue bastante fácil, más de lo que me hubiera imaginado en un principio. A una chica que había publicado un libro con la editorial, pues le pedí el contacto del editor y me lo dio. Hablé con él a través de Facebook, le comenté que me interesaría publicar y que cuáles eran las condiciones y tal. Mi editor me lo explicó, le dije que quería retocarlo antes de entregárselo y que cuando lo tuviera listo pues se lo mandaba. Cuando lo hice, se lo leyó, parece que le gustó, así que me pasó el contrato, lo firmé y a partir de ahí ya se comenzó a trabajar en la novela.
Pues qué bien, ¿verdad? Cuando nos damos con un editor que nos pone tantas facilidades y que en poco tiempo ya podemos comenzar a trabajar en lo que es nuestra novela. Me alegro mucho, ¿no?, que pudieras tener ese contacto y te abrieras paso en lo que es en este camino literario. Y bueno, ¿qué tal esa sensación, ¿no?, de ya cuando ya has terminado de editarlo y por fin ya te envían la prueba a casa y te dicen, ya está publicado? Cuéntanos, ¿cómo explicarías tú esa sensación? Que es una pregunta que le hacemos a todas las personas que vienen por aquí.
Pues imagínate, un subidón tremendo. Una inyección de adrenalina, porque pensaba que me iba a ser muy complicado publicar con una editorial. Y por cierto, salió a la venta antes de lo que pensaba encima. Me lo dijo el editor, pues, a última hora, que se podía sacar un poco antes de lo que se había pensado en un primer momento, ¿sí? Y yo estaba por las nubes. O sea, fue que casi ni me lo creía. Un subidón total. Me hice incluso una camiseta con la imagen de la portada impresa en ella y todo para ese verano.
Pues me puedo llegar a imaginar tu cara de felicidad, ¿no?, sabiendo que encima ya se podía sacar antes de tiempo. Y sí, es que te da como un subidón. Bueno, esto que has dicho de que te has hecho una camiseta para ese verano con la portada, me parece una idea de marketing maravillosa. De hecho, es que te la voy a copiar, ¿sabes? Esta idea te la voy a copiar y ahora ya en verano, como voy a sacar mi nuevo libro, me voy a hacer una camiseta y me voy a ir a la playa con ella para que la gente lo vea. No es ninguna tontería, Sergio, lo que acabas de decir. Mira, una camiseta con tu libro, la vas paseando por ahí por todos lados y vas haciendo publicidad. Eso es que estabas muy orgulloso de la obra, ¿verdad? Y tenías ganas de mostrárselo a todo el mundo, y la verdad es que es una sensación maravillosa cuando después de tanto trabajo, y porque escribir una novela pues tiene su aquel, ¿verdad?, cuando hablamos de terror y de buscar todas esas sensaciones para que el lector la coja y diga, pues me ha gustado, y nos siga buscando como autores, cuando por fin ya la tenemos en las manos, pues es que es lo que dices tú, no se puede describir con palabras. Ni me hiciste la presentación del mismo, de lo que es el libro. ¿Y qué tal te fue esa presentación que supongo que la harías antes de tiempo también?
He hecho varias y por varios sitios. Aquí, por ejemplo, en el pueblo donde vivo, Matalpino, aprovechando que la segunda parte de la novela se basa aquí y que en los locales de los que hablo en el libro son reales y existen, hice una especie de tour de un par de días, dos o tres días, realizando varias presentaciones en cada uno de estos locales. Obviamente ya les había pedido permiso previamente para nombrarlos en la novela y para poder hacer las presentaciones. Pero fueron, no sé si, seis o siete sitios en total en esos dos o tres días. He hecho también presentaciones por Collado Villalba, en Valladolid, Getafe, Madrid Capital, unas cuantas ya.
Pues genial que tengas tanto movimiento y tantas presentaciones y puedas ir, además de turismo, como digo yo, ¿verdad?, reencontrándote con todas las personas ahí, en todos los sitios a los que acudes. Y cuéntame qué buen recuerdo guardas de esas presentaciones o algo así que digas, uy, pues de esto me acuerdo, se me ha quedado aquí grabado en la cabeza.
Pues cada lugar tiene sus momentos. En general me quedo con la experiencia de ponerme a hablar en público, a pesar de lo tímido que soy yo para eso.
La verdad es que enfrentarte al público, sobre todo la primera vez, la primera presentación, tiene su aquel, ¿eh? Hay que vivirlo. A no ser que seamos unas personas muy abiertas, no lo solemos pasar muy bien, sobre todo porque, pues bueno, pasas muchos nervios, ¿no? No sabes si realmente las personas que asisten a tu presentación saben de ti, de tu obra, y bueno, sobre todo si ves caras desconocidas, ¿verdad? Es un momentazo así que se queda ahí. Pero bueno, como ya has hecho muchas, ya esos miedos se van quitando hasta que tengas que volver a presentar otra obra con otro libro nuevo, ¿verdad? Y bueno, son sentimientos que nos engrandecen como seres humanos, pruebas que nos va haciendo esta carrera, ¿no?, de lo que es la literatura. Pues como ya sabes, Sergio, yo me he leído tu obra, ¿verdad?, porque las leemos para poder hacer estas entrevistas y luego decidimos si pasan el filtro o no pasan el filtro. En este caso, tu obra lo ha pasado. Lo que es tu obra, tu libro, Cicatrices, es una novela de terror, pero yo me he dado cuenta que también tiene sus tramas, ¿no?, historias que van por debajo, de forma subyacente. Cuéntame qué te inspiró para escribir sobre este género.
Es algo que siempre me ha gustado, las historias de terror, de suspense, misterio. Es algo que de siempre me ha gustado y me parece que si se trata bien pueden dar mucho juego y hacerse muy buenas historias. Y con tratar bien me refiero a no abusar de vísceras y la violencia extrema de una manera exagerada, ¿sabes? Está bien un poco en ciertas ocasiones, pero tampoco me gustan las historias llenas de sangre de principio a fin. Y yo, como dije antes, empecé a escribir motivado más que por la literatura, por el cine. No voy a negar que ya por entonces ya me gustaba leer libros del género de terror, pero fue más por las películas. De hecho, me han dicho que tengo un estilo de narrar muy, muy cinematográfico. No como un guión de cine, pero sí de una manera muy visual, que parece que estás viendo una película según lo lees. Y seguro que será por eso. De haber visto tantas películas, tanto cine, pues que se me haya quedado ya ese estilo a la hora de narrar las historias.
O sea que ya esos cortometrajes tenían que ver, ¿no?, con este tipo de géneros, digamos. Y bueno, son las películas, ¿no?, las que te inspiran más que los libros. Es curioso. Y como dices, pues reflejas el tema de vísceras y sangre y haces alusión a ello. Pero yo puedo reconocer como lectora que no te cebas con ello, ¿no? Hay algunos libros que, no sé, a mí personalmente se ceden, ¿no?, en este tipo de, y tú le das pues la dosis exacta, ¿no?, para que el lector ni diga que hay poco ni diga que hay demasiado. Veo también que el prólogo ya nos adentra, ¿no?, en lo que va a ser la obra. ¿Cómo se te ocurrió? Cuéntanos.
El prólogo fue un intento de hacer un gancho para la historia. Es un prólogo extenso, sí, pero yo creo que no se hace tampoco muy pesado. Y mi intención fue, más que introducir sobre quién gira el enigma, fue introducir lo que es el enigma en sí. Aunque ya iba dejando pistas que en ese prólogo, que más adelante ya se podrán comprender. El libro empieza con un prólogo en el que describo a una pareja en la cama, la chica esposada al cabecero, y por la descripción que doy del muchacho se ve que no es precisamente un príncipe azul. Alguien llama a la puerta, él baja a abrir, ella esposada aún, oye cómo matan al chico en el piso de abajo. Oye unos pasos que se acercan, ella está aterrorizada porque no puede escapar. Luego los pasos se alejan y ella intenta soltarse. Cuando lo consigue y baja, con el resplandor fugaz de lo que es un relámpago, rápido, ve el cadáver del chico tirado en el recibidor. Entonces ella huye aterrada, mira tú por dónde, que el chico la recoge en la calle de nuevo y parece estar perfectamente sano. Y yo me imaginaba a cualquier lector desconcertado preguntarse si lo que ella había visto y oído era real o no, o si había sido su imaginación solamente. Era en plan de... ¿era un fantasma? ¿Y si el cadáver que había aparecido allí no fuese el de su novio, sino que fuese la víctima de su novio? ¿Y si había sido solo una alucinación de la chica debido al miedo que ha sentido? Y si el muerto era su novio, ¿cómo es que ahora está vivo y sano de nuevo? ¿Podría haber sido solo un mal sueño? Allá, yo creo que ya lo dejo muy desconcertado al lector, ¿no? ¿Y qué es lo que hago a continuación? ¿Empiezo a narrar la investigación de lo del crimen? Nah. Cambio de tema y te cuento las historias de unos chicos en Madrid. ¡Hala! El lector ya me lo imagino que pensando en lo que ha leído justo antes, y ahora que sabe que esos chicos van a ir a ese pueblo, pues ya voy creando tensión y enganche. Cortar una escena así en cuando más interesado estás en saber lo que pasa, yo creo que es donde está el suspense de verdad. Y yo creo que ese es precisamente el terror, a mi modo de ver, de la novela. El no saber, no las sangres ni las muertes, sino no saber lo que ha pasado, qué va a pasar, los giros que pueden dar los personajes, que en un momento pueden ser tus amigos y unas páginas más adelante ya no son lo que, ya no lo son sin que sepas el qué, ni por qué, ni, o sea, nada. Cambia. Es un terror psicológico como el de que te describan a un muerto y que unas líneas más adelante esté vivo y protegiendo a la muchacha, ¿no? Pues. Y vuelve a pasar lo mismo a la mitad del libro. Supuestamente todo ha acabado y las noticias dan una explicación mucho más racional y lógica, en vez de los fenómenos sobrenaturales, como se ha leído antes, a toda esa matanza que ha sucedido en el pueblo. Y ya otra vez ya no sabes muy bien si todo lo he leído anteriormente ha sido real o no. Simplemente me pareció un prólogo bastante bueno para desconcertar un poco e introducir lo que va a ser el libro en general. Y creo que incluso el prólogo es un buen resumen del libro. No solo lo introduce a la historia, sino que es como un buen resumen.
Pues has hecho muy buen resumen, Sergio, de todo ello. Yo creo que has dado las claves, ¿no?, de lo que es la obra, para que la audiencia lo sepa. Y bueno, yo voy a decir que esa introducción al terror psicológico, esas dudas, la verdad es que yo creo que consigues tu objetivo. La has explicado maravillosamente bien, no voy a poder añadir nada más porque ya me lo has dicho tú todo. Y bueno, puede ser, ¿no?, que algunas personas que nos estén escuchando pues también un poco como Stephen King, ¿no?, lo recuerden, o al menos a mí mientras hablabas me venía, ¿no?, la imagen de alguna de sus obras. Y no queremos destriparlo más, ¿verdad? Porque yo creo que ya hemos comentado bastante de lo que es ese prólogo. Háblame un poquito de lo que es la portada del libro. ¿El diseño es tuyo o cómo fue la elección de lo que es la misma? Cuéntame.
No, la portada no la hice yo. Fue la portadista de la editorial. Después de haber firmado el contrato y de haber estado trabajando en la novela un tiempo, ella me preguntó si tenía alguna idea en especial para la carátula. Y le dije que no, que pusiera lo que le pareciera y a ver cómo quedaba. Le di libertad para trabajar a su aire. Poco después me manda, no sé si fueron dos o tres imágenes muy similares para la portada. Las imágenes eran las mismas que tiene ahora mismo la portada, pero con pequeñas diferencias entre sí. Me dijo que les echara un ojo y que les dijera que cuál me gustaba más. Yo escogí la imagen que ahora está impresa en la portada. Y ella estuvo de acuerdo con la elección, decía que también era la que más le gustaba. Y es verdad que tenía una intensidad en el color rojo y el negro mayor que las otras imágenes, y con la textura agrietada sobre la cara de una chica asustada, pues daba como la sensación de un terror bastante crudo, ¿no?, e impactante. Mucha gente me ha comentado sobre la portada diciéndome lo mismo, que les impacta. Fue un trabajo bueno el que hizo al final.
Pues hizo muy buen trabajo, ¿verdad?, la portadista, porque refleja muy bien lo que nos podemos encontrar dentro. Además, es como estás indicando, ¿no?, que esos colores y la textura, francamente, hizo un gran trabajo por su parte. Y vamos a introducirnos ya en lo que más me gusta, ¿no?, que digamos que es la novela, que tiene dos partes con un hilo conductor. ¿Cómo se te ocurre dividirla? Y yo creo que para darla más fuerza, no más misterio, vaya.
Es que Cicatrices originalmente la escribí en dos partes, me explico. Cuando me decidí a intentar escribir algo más extenso que unos simples cuentos de unas pocas páginas, primero hice la parte de la historia que se basa en Galicia, y la terminé. La consideré ya como una historia finalizada, y debía tener unas 100, ciento y pico páginas. Pero inmediatamente después pues quería seguir escribiendo y me apetecía continuar con esta historia. Así que me puse a escribir la segunda parte, de otras 100, ciento y pico páginas. ¿Qué te dejan las cicatrices en ocasiones? Secuelas. y al ser una segunda parte, pues en un derroche de originalidad la titulé La Secuela. Vamos, que no le di muchas vueltas al coco con el título. El caso que así quedó la cosa, ¿no? Y cuando quise publicar con la editorial, yo veía que las historias eran relativamente cortas, así que decidí fusionarlas en un solo libro. Estuve retocándolas, corrigiendo algunas cosillas, suavizando el corte entre la primera y segunda parte, y una vez que lo terminé, pues se lo mandé al editor. De hecho, la segunda parte estaba escrita originalmente como en primera persona, como si fuese un diario, a modo de diario, como si la historia la contara la propia Esther. Y es por eso también por lo que en esa segunda parte casi no se sabe gran cosa de los pensamientos del resto de los personajes, pero sí mucho de ella. Aún queda ese remanente de diario en la versión publicada. Una de las cosas que hice al retocar las historias fue precisamente lo que dices, intentar de darle más misterio cuando supuestamente todo ha acabado a mitad del libro, y eso no es normal. O sea, las historias no se solucionan a mitad de la trama. Entonces, ¿qué pasará a continuación? Pues obviamente no se ha solucionado del todo. Y ni tan siquiera cuando acaba el libro parece que se soluciona del todo. Tiene un final abierto. Ahora que lo pienso, siempre dejo los finales un poco abiertos, ¿no? Aunque concluya la historia, siempre doy pie a probables continuaciones. Pero vamos, que eso por un lado. Y por otro, porque me gustan las historias también un poco con altibajos, ¿no? Que, es decir, si la historia, por ejemplo, es de terror, pues que no sea todo terror. Si es de aventuras, que no sea todo aventuras. Que no sea todo romance, que no sea todo drama, que no sea todo humor y cosas así. Porque, a ver, la vida real tampoco es todo lo mismo. Siempre hay altibajos. Ahora puedes estar bien, mañana mal, pasado bien, ahora estás triste, otro día no. Al unir las historias en el libro intenté mantener esos altibajos y que no fuese una historia tan con un misterio que va increciendo hasta el terror, como suele ser lo normal, sino ir cambiando y variando un poco a lo largo de la trama. Ahora un poco de terror, un poco de relax, algo de misterio, ahora algo de romance, algo de terror y gore, algo de drama, suspense, terror de nuevo, un poco de ternura, terror, algo así. Pequeñas variaciones, pero sin llegar a perder de vista del todo lo que es el verdadero género de la novela. De hecho, mi editor muchas veces me lo ha dicho, que empieza como un thriller de terror psicológico y va derivando poco a poco a la novela negra entre ese compendio de géneros.
Pues lo que más me llamó la atención, ¿no?, de esas dos partes es lo bien que las has dejado al final unidas, que no se nota, diferencia entre ellas, de decir, uff, la primera con la segunda, no. Ya decía yo, ¿no?, que estas dos partes, pues, es un buen toque, Sergio. Creo que ese trabajo de unión y de refinamiento ha quedado interesante. Y el paso del thriller a la novela negra y pasando también por terror, por gore, por amor, en fin, todo lo que podemos encontrar lo que es en la novela, es un trabajo que se nota que lo has revisado, digamos, bien, ¿verdad? Porque no es fácil unir dos partes y que cuando termines el libro, pues no te quedes con la sensación de decir, pues me gusta más la primera, me gusta más la segunda, ¿no? Eso ha sabido llevar muy bien, ¿no?, lo que es todo los altibajos de la novela. Y bueno, estos dos protagonistas importantes, ¿no?, aunque en cada parte, digamos que hay un acompañante, háblanos de los dos personajes, de Miguel y de Esther.
Me gusta mucho esta pregunta porque son mis favoritos y creo que se nota. Bueno, yo creo que de los que se han leído la novela, yo creo que a todo el mundo son dos personajes que también les gusta. Son casi como amigos reales para mí, o sea, les tengo mucho cariño a estos dos personajes. Son jóvenes de 25 y 27, 28 años, porque Esther cumple los 28 a lo largo de la trama, y son inseparables, pero al mismo tiempo como la noche y el día. Pero ya se sabe lo que dicen, ¿no?, que los polos opuestos se atraen. En ellos me cebo mucho con las dualidades, que ya de por sí son abundantes a lo largo de la historia. Está como dividida en dos partes, son dos capítulos, invierno-verano, protagonista chico primero y luego protagonista chica después. Y entre ellos y en ellos mismos hay muchas más dualidades. El tema de la sexualidad, por ejemplo, que no lo voy a desvelar. Él es muy callado y apacible, y ella es como más exaltada, más sociable, sí. Él parece controlarse, pero es un manojo de nervios, y ella, siendo psicóloga, está llena de inseguridades y complejos. De hecho, se ve que Miguel tiene ciertos arrebatos nerviosos a lo largo de la trama, y ya hablo de que en el pasado tuvo problemas con el trastorno explosivo intermitente, que no es más que un descontrol de impulsos y de nervios. Dejó caer también un poco que en el pasado pudo haber tenido problemas también con el alcohol, como le dice a Estrada, ¿no? Que ya no bebe, o cuando su hermana le dice que al notar el aliento de Mirel, le dice que le prometió que no volvería a hacerlo. Aparentemente en la historia parece un chico tranquilo, pero tiene su dualidad, ¿no? Tiene su cosa. Y como dice Sherlock Holmes, los pequeños detalles siempre son los más importantes, y en este caso es así. Quizá no te lo cuenta abiertamente en la novela, pero sí que voy dejando estos detallitos que van dando pistas de cómo son en verdad estos dos personajes, ¿no? Y a Miguel, por ejemplo, me lo imaginé como, físicamente hablando, como un chico alto, a medio camino entre Miguel Ríos y Sergio Dalma, pero mucho más joven y delgado. Mi idea era que destacase precisamente por su piel y pelo oscuro, los rizos, la delgadez. Esther también es muy llamativa en cuanto a su aspecto físico, pelirroja, blanquita de piel, ojos verdes. Siempre se recuerda mejor a estos personajes si creas una imagen mental muy definida de ellos y con al menos una característica física que resalte, que si tuvieran aspectos muy comunes. Es más difícil ya de recordar, creo yo, vamos. Por ejemplo, si pones a tres personajes, tres chicos de pelo negro y corto, es más difícil de recordar, a no ser que sea por sus personalidades o nombres. Pero sin embargo, si te apoyas en que uno de estos chicos es moreno, otro rubio y otro pelirrojo, pues como que lo vas a recordar mejor, ¿no? Se asocia mejor.
Pues vaya, todo un acierto, ¿verdad? Esta pregunta pues nos encanta. La verdad es que, como dices, se ve esa dualidad, ¿no? Cuando eres el lector, entre ellos, esos opuestos y lo que son las características de cada uno. Y bueno, como digamos ese lado, ¿no?, tenebroso, que no se ve tan fácilmente de primeras y que tienen en su interior, ¿no? Así como sus vidas pasadas, ¿verdad? Cuéntanos, ¿cómo se te ocurre la idea de que Miguel escribiese sobre terror?
Supongo que este punto es un reflejo de mí. O sea, en todos los personajes hay algo de mí, ¿no? Pero quizás en Miguel más. Me apetecía hablar un poco sobre el hecho de escribir. Y el hecho de que él escribiera terror me daba pie a las continuas consultas a su amiga Judy sobre el mundo paranormal. Que podía haberle puesto que escribiera cualquier otro género, ¿no? Pero me pareció que estaría guay que se metiera en ese género y así además tengo la excusa de que pudiera estar volviéndose loco con esas historias a lo largo de la trama, por esas alucinaciones y cosas raras que ve y oye. Incluso podría ser algo parecido a lo de Norman Bates en Psicosis, por lo del seudónimo que usa, depende de qué tipo de historias y depende de si son más o menos fuertes. Podría sugerir un poco como una doble personalidad, ¿no? Como su hermana sospechaba en un momento, en el ámbito sexual, que ocultaba algo, que se lo comenta a Esther y tal. Y escribe como si fuera dos personas distintas, o sea, como se compara a sí mismo mientras que estaba escribiendo. Es como un Jekyll y Mr. Hyde, o un Gollum y Smeagol. No sé, en el fondo me pareció siempre que estaba un poco para allá este muchacho.
Al final te sacamos la respuesta, ¿verdad? Que sabíamos que nos ibas a contestar algo parecido, porque la pregunta ya iba, ¿no?, con esta intención, para que nos confirmases esta sospecha de que si es un reflejo de ti, Miguel, como escritor. Y bueno, esa doble personalidad también nos ha gustado mucho, el tema que nos has comentado de estos personajes tan llamativos, que además los nombras, ¿verdad? Y háblale a la audiencia de lo que es la novela, ¿no?, que nos recuerda a ciertas películas de terror. ¿Te inspiró alguna en concreto? ¿Ese Norman Bay, quizás?
Unas cuantas ya, la verdad. O sea, hay muchos guiños al cine de terror y, por ejemplo, un escritor sin ideas, solo en una casa en medio de una tormenta de nieve, pues es una clara referencia al Resplandor. La horda de monstruos estos que asedian la casa, el pueblo, que se abalanzan sobre los coches, pues está sacado de La noche de los muertos vivientes. El hecho de que los chicos con el pañuelo rojo anudado en el cuello, que hacen la función como de esclavos o esbirros de esta entidad, es una idea sacada de Drácula. El pañuelo rojo también en el cuello, también, y las amenazas, el modo operandi de algunos crímenes, están basados en Jack el Destripador, que es un caso real. Hay películas también, pero bueno, es un caso ya real. Y creo que la referencia más clara a una película está hacia el final de la novela, cuando los protagonistas están en un bar, que están hablando sobre lo que sucede, y un borracho al final de la barra no deja de repetir: ¡el fin del mundo! Y mientras eso, Esther está mirando hacia la calle y ve a alguien mirando hacia adentro, desde al local. Al rato vuelve a mirar y ya hay media docena. Al rato mira y hay una docena. Vuelve a mirar y ya son por lo menos una veintena. Bueno, pues esas dos cosas, el borracho y la acumulación de individuos frente al bar, es un guiño a la película de los pájaros, de Hitchcock. En la película, también, cuando están en un bar, hablando de los ataques de los pájaros, hay el borracho este que siempre está diciendo el fin del mundo, no sé qué. Y cuando se van acumulando la gente, era cuando la protagonista está en la escuela, enfocan a un columpio y hay un cuervo, enfocan a la protagonista, ella está fumando, vuelven a enfocar al columpio, ya hay 10 cuervos, enfocan a la chica, sigue fumando, enfocan al columpio, ya hay por lo menos 30 cuervos. Pues fue un guiño a eso, a esa película. En el comienzo de la novela me estoy acordando que ahí me burlo directamente de estas cosas, de estos guiños, cuando, yendo los dos hermanos en el coche hacia Galicia, él le dice a ella que muchas de las historias de terror empiezan con un chico y una chica conduciendo un coche por una carretera solitaria, como en La noche de los muertos vivientes o Jeepers Creepers, que lo mencionan en el libro, dando a entender que he metido un tópico de las historias de terror y ni me molesto en ocultarlo, es más, me burlo de ello, ¿sabes? O sea, esa es otra característica mía a la hora de escribir, me burlo mucho de mí mismo y de lo que hago. Estoy escribiendo, por ejemplo, ahora la precuela de Cicatrices, y hay una escena en la que un hombre le dice a Miguel, que se apellida Hernández, que si le gastan muchas bromas con su nombre, ya que es igual que el nombre del poeta, Miguel Hernández. A lo que él le responde algo así como: no tanto como si mi nombre fuese el de un futbolista. Está claro que es un gag o una referencia a las bromas que me hacen a mí mismo muchas veces con mi nombre, ¿no? Sergio Ramos. Y no es que me molesten en absoluto esas bromas, pero no sé, me parecía divertido incluirlo en la novela. La gente muchas veces se ríe cuando le digo que ni me gusta el fútbol tan siquiera. Yo me acuerdo de una vez en la Feria del Libro de Madrid, hace años, que fui a que me firmaran Iker Jiménez y su esposa, y hasta él me lo dijo. Estuvo bromeando con eso de lo del nombre.
Vaya, pues sí que hay, ¿verdad?, guiños a películas, unas cuantas de ellas. Yo cuando me puse a leer tampoco me puse a pensar en todas ellas, pero vamos, sí que se nota, ¿no?, lo que es ese gusto por las películas que tienes y cómo ellas pues entran también en lo que es la literatura que tú aportas. Y más de las que pues el lector simplemente puede ver así a grandes rasgos, luego mira todas las que tenemos debajo. La anécdota que has contado de Iker Jiménez es muy buena, Sergio, la verdad que como te decía, había visto similes a algunas películas, pero no he visto tantas como tú nos acabas de descifrar. Pero bueno, alguna de ellas no la he visto, o sea que me pierdo un poco, pero es fantástico, Sergio. Y ahora pues esta pregunta que también queremos que confirmes nuestras sospechas, y vemos que están claramente, ¿no?, delimitadas las zonas donde ocurren los hechos, pero ¿por qué una está tan alejada de la otra? Tal vez se te ocurrió para dar la sorpresa al lector y mostrar que no se está a salvo en ningún lugar.
No especialmente. Es cierto que eso que dices de que no se está a salvo en ningún lugar, pero no fue exactamente esa mi intención a la hora de ubicar la historia en estas dos localidades tan dispares. El primer pueblo, Fuentemasa, en Galicia, es un pueblo ficticio que no existe en verdad. Fue un pueblo que en el que intenté dar la sensación de que ya había algo de sobrenatural y esotérico en él. Está en la Costa de la Muerte, que no es que quiera decir nada, pero ya el nombre de la Costa de la Muerte pues da una sensación de terror, ¿no? El pueblo tiene los dólmenes celtas, está situado en la cuesta de un acantilado con forma piramidal, y las pirámides también se asocian mucho al mundo esotérico. Está Helena, la Meiga. Galicia me daba pie a una ambientación misteriosa, ¿no?, por las leyendas que de por sí ya hay en la región, aunque es una pena que últimamente parece que se vayan perdiendo con el paso del tiempo, pero bueno. el ambiente frío, ¿no? Ese ambiente nublado, lluvioso, característico, es como una atmósfera perfecta, ¿no? Para una historia de miedo, sin contar, claro, con lo bonito del paisaje gallego, ¿no? La vegetación tan verde, exuberante y tal. Y por otro lado, tenemos Matalpino, del pueblo de la serranía madrileña, que sí que existe, que es el pueblo donde vivo yo. Otra dualidad, el primer pueblo es ficticio, donde no existen ni los locales, ni han sido inspirados en ninguno real, y el segundo sí que existe, y la descripción tanto del pueblo como de los locales es exacta, o sea, es tal cual. Y la idea de incluir mi propio pueblo fue sencillamente porque lo conocía bien. Me sirvió como de experimentación a la hora de escribir. Por ejemplo, quería que a dos personajes, caminando por la calle mientras charlaban, pues para saber en qué punto estarían concretamente en cada momento de la conversación, me grababa los diálogos en audio y con los auriculares puestos iba haciendo el mismo recorrido. Y así sabía más o menos por dónde estarían exactamente con cada frase que decían. Tomaba nota y la añadía a la historia. Miraba, por ejemplo, las calles por las noches y pensaba, digo, a ver, aquí dónde se puede esconder un asesino, ¿no? Investigando por ahí, imaginándome ya la historia según caminaba por el pueblo. Tracé, por ejemplo, también un perfil geográfico criminal sobre un plano en el pueblo para ver dónde poner los cadáveres y si la casa del asesino estaba en X lugar, por ejemplo. Que es también lo que narro en la novela que hace Álvaro. Primero escogí Galicia, pero por eso, porque se daba más para las historias de miedo y de misterio. Y luego escogí mi propio pueblo porque me servía para experimentar sobre el terreno y hacerlo más realista. Pero no fue por nada más que eso, por lo que escogí esos lugares.
Yo he de reconocerte que cuando leí la sinopsis y vi que estaba ambientada en estos dos lugares, pues me llamó mucho la atención, porque como tengo también familia en esta parte de España, en Galicia, pues sí que creo, ¿no?, como estás indicando, que es una parte de nuestra península que pues bueno, que está cargada, ¿no?, de misterio, lo que dices, de magia, de pues todo lo que le rodea, ¿no?, a Galicia, todas estas cosas que siempre hemos contado, que sí que es verdad que están en toda nuestra geografía, pero justo cuando tú dices Galicia, pues indudablemente te va a venir, ¿no?, esas imágenes te vienen. Y la primera localidad, aunque ficticia, está bastante cargada, ¿no?, de lo que es esta psicología y esos guiños con la Costa de la Morte, pues el acantilado y las pirámides. Bueno, es una sugestión total para el lector, al menos yo lo vi así, no sé si porque como tengo familia en esa zona y viajo mucho a esa zona, pues lo encontré un poco más digamos, ¿no?, más llamativo, más aterrador, más de estar pendiente. Y el segundo confirmado, que es donde vives, que está documentado totalmente. Así que perfecto, ¿no?, estas dos localidades, digamos, estos dos sitios que has elegido. Y que a mí, en principio, cuando lo leí como lectora, que leí la sinopsis y vi que eran uno aquí en la parte norte y otro en Galicia, pues sí me dio por pensar si iban a tener algún tipo de relación, ¿sabes?, los lugares, el por qué estuvieran tan lejos y todo esto. Mientras en la primera parte ya nos dices o nos adelantas que van a ocurrir cosas extrañas al principio, pues ya en la segunda no, parece que todo es normal y que aquello se acabó. Y bueno, fue para darle más énfasis y más intriga, supongo, ¿no?
Exacto. Sabes que la historia continúa, no puede haberse quedado así tal cual. Es decir, durante unas 150 páginas has leído una historia sobrenatural y cuando te quedan otras 150 páginas, ahora las autoridades te dicen que no es nada, que no cunda el pánico, que ha sido una intoxicación solamente y carpetazo al asunto. Eso a la mitad de la novela. ¿En serio? Es como lo que dicen los protagonistas, o sea, no es normal que se cierre el caso tan pronto. Y quería dar a entender que si las autoridades no les interesa que se investiguen ni se ahonde más en lo que ha sucedido, es que quizás esa entidad ha llegado ya a lo más alto de la sociedad. Es decir, quería sembrar la duda sobre si las autoridades y el gobierno, gente que en teoría debería protegernos y están intentando acallar todo esto, igual no les interesaba porque que se hablara de ello, porque sencillamente ya no eran ellos, sino que habrían caído presa de esa entidad y por eso intentan escurrir un poco el bulto para no verse descubiertos. Era un elemento más para intentar crear suspense y que puede que en ese pueblo gallego se hayan acabado las matanzas, pero vamos, que en otras palabras, que la historia no ha acabado y que el peligro continúa oculto, aunque parezca ya todo está bien.
Pues sinceramente lo logras a la perfección. Es como ese valle de tranquilidad, ¿no? Y piensas que la segunda va a ser algo tranquilo y explicaciones reales de por qué, o una indagación más profunda, y ves que lo que ocurre es que a la acción le sigue el misterio, ¿no? Y que todo está ahí, no ha terminado. Y antes de preguntarnos por películas de terror, ahora reflexionando sobre lo que es la novela, hay, digamos, símiles, ¿no? Con las películas, lo que son señales con el agua, con la sal. ¿Se te ocurrió por esta película el método de acabar con esos seres?
No, de hecho no me había vuelto a acordar de eso, de la película, hasta que lo has mencionado, pero no ha sido inspirado en la película. La había visto, sí, pero no me inspiré en ello. Lo de la sal es otra vuelta al tema de esto de lo esotérico y las supersticiones. Suele estar relacionada siempre con la protección contra las malas energías. Es como echarse lo de la sal por encima del hombro, ¿no? Para ahuyentar las malas vibraciones. En la creencia esta del vudú, los famosos zombies haitianos, se dice que si un muerto viviente prueba la sal, inmediatamente regresa a su tumba y se rompe el hechizo del bocor. Busqué y me informé un poco sobre todas estas cosas para ir metiendo elementos así en la trama de Cicatrices.
Sí, la verdad es que esto de la sal sí es muy sonado, ¿no? Con el esoterismo y todo eso. Pero mira, esto que has contado tú del vudú no lo sabía. Yo lo sabía. Y la verdad es que me da a pensar, ¿no? Que has hecho un buen estudio, ¿no? Para ello. Y bueno, también he observado en la novela que hay mucha muerte. Hay muertes, hay sustos, hay giros inesperados de personajes secundarios. Pero también que te metes, ¿no? En ese tema de lo que es el esoterismo, ¿no? Como la astrología o la evidencia. ¿Por qué? ¿Por qué lo metes? ¿Cómo se te ocurre la idea? Tal vez por lo que os he comentado antes de Galicia, para meterte más, ¿no? En lo que es en ese sitio donde lo estás relatando todo.
Son temas que me parecen curiosos e interesantes. Quizá en otro tipo de historia no pegarían tan bien, pero dentro de lo que es el género de terror encajan bastante bien. Y más si es un terror con tintes sobrenaturales. Por ejemplo, la posibilidad de leer la mente, o el pasado y el futuro, es una ventaja contra esta entidad de la novela, contra este monstruo cósmico, puesto que está en todas partes, tanto en la Tierra como en el universo. Y es por ello que las personas que poseen estas capacidades en la novela son las primeras en saber derrotarlo, ¿no? Es una lucha de mente a mente, o de espíritu a espíritu, o como lo quieras decir. Estas personas tienen la mente en otro nivel, son capaces de conectar con otras realidades, son capaces de ver, entre comillas, a esta entidad malévola, son capaces de descubrirla, incluso ellos saben cómo derrotarla, mientras que otras personas en la novela lo averiguan casi por casualidad. Digamos que son las personas que guían y ayudan a los protagonistas a enfrentarse a este monstruo, pero que muchos de ellos no las creen por no creer precisamente en este tipo de cosas.
Es que parece que no, pero que aportaras todas estas ideas de esoterismo, a mí, por lo menos como lectora, dentro de que sabes que es un libro, ¿no?, de terror, al introducir el esoterismo, pues las leyendas y la verdad parece que es que se quedan ahí fundidas, ¿no? A mí me ha parecido increíble porque queda muy bien y le da mucha más fuerza y sobre todo pues mucho más realismo, ¿no? A pesar de que creas o no en ello, al fin y al cabo pues consigues, ¿no?, ese terror psicológico y así pensando, Sergio, se me ocurre que también hace referencia, ¿no?, a ciertas palabras y simbologías demoníacas sin llegar a revelarlo. Sabemos de un personaje que maneja esas artes e incluso grita de rabia cuando deja de poseerlas. Lo que es cierta protagonista, ¿no? ¿Cómo se te ocurre este tema de lo que es la posesión, ¿no? Y si al final realmente es esta la causa de los hechos.
Esto es un poco complejo de explicar. Aunque en ocasiones en la novela se les llame demonios, no lo son. Y es cierto que uso de esas palabras y simbología, pero no llegan a serlo. Y me explico. El mal que aterroriza a los protagonistas no tiene nada que ver con la religión, aunque sí que hace uso de ella para atormentar a los personajes. Mezclo temas como los poltergeist, que son supuestamente fenomenología producida por por una mente sometida a mucho estrés, con otros temas como por ejemplo lo demoníaco, como es el frío repentino, olores nauseabundos, la visión de grotescos animales o incluso híbridos como el bebé ese con cabeza de cerdo que describo en un momento de la novela. Pero mi idea sobre eso que dices de esos dos personajes no es tanto una posesión en sí como una conexión espiritual o mental, claro está, una conexión depredadora y parásita. Es como que a través de ese colgante que le regala a la chica es capaz de estar en conexión con ella. Cuando se lo quita es como que pierde ese vínculo. Me he guiado más a enfocarlo en como un control mental que en una posesión propiamente dicho. Hay un momento poco antes de esa escena en que el protagonista, Miguel, parece entrar en éxtasis y dice la palabra Obecón, seguida de una serie de números. Aunque no lo parezca, esas cosas tienen su sentido, ¿eh? Yo me he dado cuenta que sí que es verdad que parece como una posesión, pero no fue esa mi idea. Mi idea es que el monstruo controla mentalmente a los personajes, como cuando suceden cosas así, ¿no? No físicamente, como en la película del Exorcista, sino algo más parecido a lo de Drácula. Los controla mentalmente porque en verdad viven la mente. Los personajes de los que hablas, digamos que la tienen como hechizada a la protagonista, como ella misma dice, aunque la interpretación de esa palabra se puede ser un poco ambigua en el contexto de la escena en que lo dice. Y la verdadera causa de los hechos no es nada de todo eso. Para encontrar la verdadera causa hay que hacer caso al filósofo, no sé si lo voy a decir bien, filósofo esloveno, Slavoj Žižek. No sé si lo he pronunciado bien, pero este hombre dice que para saber de qué trata realmente una historia de terror hay que quitarle el elemento del horror. En mi novela, el tema de lo sobrenatural y esta entidad maléfica no es más que una metáfora mal hecha del comportamiento humano. Ya dije antes que en el prólogo doy pistas de lo que va pasando. También las doy cuando Miguel entra como entrante diciendo la palabra Obecón y los números, o cuando Álvaro oye hablar en sueños a Esther, y creo que ya se confirma al final de la novela. Quizás haya sido muy retorcido a la hora de hacerlo, pero el verdadero monstruo, el verdadero mal, no es más que nosotros mismos y nuestros malos pensamientos. Voy a contaros lo del Obecón. Lo hice como a modo de juego, ¿no? Me divierte meter cosas así en mis historias. La palabra Obecón no es más que nocebo al revés. Del revés podría hacer pensar que sí, que es algo demoníaco, pero como todo en el libro, las apariencias engañan. Mira. El nocebo es el efecto contrario al efecto placebo. El nocebo es que si tú crees que algo te va a hacer mal, al final te lo hace. Te convences tanto de que te causa mal que tú mismo te lo provocas, por así decirlo. Luego Miguel continúa diciendo 16, 4, 9, 16. Son las posiciones de las letras en el abecedario. En el puesto 16 está la O, en el 4 es la D y en el 9 es la I. 16, 4, 9, 16, O, D, I, O. Odio. Nocebo, odio. Es decir, el odio, el odio que tiene el protagonista, que va acumulando a lo largo de la historia, es lo que le está haciendo el mal. Cada vez que un personaje se encuentra mal, por el motivo que sea, esa entidad comienza a manifestarse. Si se encuentra bien, parece que remite. Son los malos pensamientos los que hacen que ese monstruo, que somos nosotros mismos en el fondo, acabemos con miedos, inseguridades y en ocasiones dejemos de ser nosotros mismos porque los malos sentimientos nos comen y nos convierten en monstruos. Está claro que hay un efecto físico por parte de esta entidad, pero es como una proyección mental del odio que se materializa. Por eso está en todas partes, por eso no se puede escapar de él ni hay lugar donde esconderse, porque donde quieras que vayas, si hay un mal sentimiento, ahí va a estar esperando. Por eso también necesitan ocasiones de personas que creen ese miedo. El tema ya del canibalismo, las grabaciones y tal, ya es un tema como más fantástico, ¿no? Pero por eso dije que es una metáfora mala. Pero la verdadera causa de todo lo que sucede en la historia es la maldad en sí. Por eso no tiene un nombre definido en la novela, ni tampoco un aspecto físico. Puede ocultarse tras una visión aterradora o en la amable apariencia de un allegado. Como he dicho antes, me gusta meter cosas así en mis historias, que el lector igual ni se da cuenta, ¿sabes? Pero, ¿qué más da? Me lo paso bien, retorciéndome la cabeza con estas cosas y me lo paso pipa como un crío, vamos. Como el trío de María, Miguel y Mar, sin contar con el bebé. Estos tres personajes representan un poco la teoría de la personalidad de Freud. María, la madre, es el super-yo, sobreprotectora, recta, disciplinada. Miguel, el hijo primogénito, es el yo, quien negocia entre el super-yo y el ello. y Mar, la hermana menor, es el ello. Mar rebelde, siempre llega tarde, hace lo que quiere, etcétera. Aunque eso es más bien cuando empieza a sentirse influida por otro chico, ¿no? Si nos vamos a la teoría de Jung, sale otro trío curioso, cuidado. Este segundo trío habla sobre la teoría de la personalidad de Jung, sobre el ánima, animus y la sombra, y estaría formado por Esther, Miguel y Ojos de Husky. Esther representaría el ánima, la parte femenina de cada uno, alegre, trata de ser más sociable, orienta de acuerdo a nuestras emociones, es por ello que ya no podía ser otra cosa que psicóloga. Luego tenemos a Miguel representando el ánima, el lado masculino, la guía racional, exigente, crítico, sabihondo. Y por último tenemos a Ojos de Husky, este personaje, que representaría la sombra, el lado oscuro del ser humano, que desafía la concepción moral, pone en tela de juicio que el hombre sea bueno por naturaleza, e incita a Mar a pecar, apartándola de su lado católico y llevándola un poco a su terreno mediante el encanto y el atractivo, vamos, como un psicópata, y mediante el colgante que la regala y que ella erróneamente toma por el símbolo judío de la estrella de David, y que, como muy bien dice Judith, es un símbolo esotérico del lado de la oscuridad. El pentágono le cambia todo el significado a los dos triángulos. Otro juego así que hice con los personajes tiene que ver con los animales. El tercero y último de estos grupos es con los animales asociados a las personas reales de las cuales me inspiré para crear los personajes. Está Judith representando el gato, animal considerado en el antiguo Egipto como un protector del hogar, sobre todo en el plano espiritual. Protegen de la negatividad y son asociados a la magia y a la brujería, como el personaje de Judith en la novela. Miguel sería el cuervo, asociado a la noche, oscuro. Acá Miguel ya dije que le concebí con piel oscura, vestido con ropas negras, etc. Y el cuervo está asociado al poder creador, que crea realidades a partir de ideas, como un escritor, por ejemplo, que es lo que es. En China simboliza también la gratitud hacia los padres, en Japón el amor familiar, en África se asocia a un poder protector. Ese es el aislamiento voluntario de aquel que ha decidido vivir en un plano superior. Es elegante y melancólico. Mar es la grulla, espiritualidad, elegancia, es esbelta, larga. En la cabeza lleva unas plumas rojas, ¿no? Un plumaje blanco y negro. Y de ahí también su piel blanca, el personaje. Piel blanca, pelo negro con mechas rojas. Las grullas también tienen una fuerte reacción ante ataques de cuervos, como Mar ante la riña con Miguel. Es protectora de la familia, portadora de buena fortuna, esperanza, fuerza y fidelidad.
Vaya, eso del filósofo no lo sabíamos, Sergio. Y eso de los números y la relación con las letras es impresionante. Parece que metieses hasta numerología, ¿no? Al final, también como dices, es un reflejo de nuestro interior, con lo que también hay algo del tratamiento de la personalidad. No lo habíamos pensado desde ese punto, pero es muy interesante. Y a mí, pues, me encanta, ¿no?, lo que es la metáfora y todos esos juegos y cómo mezclas, ¿no?, con los términos y los conceptos. Realmente es fantástico, Sergio. A mí me ha sorprendido mucho. Y la explicación que nos acabas de dar, yo creo que la audiencia ya está dando muy buenas claves. Ahora haré yo un resumen un poquito de las palabras más claves, pero vamos. Es que ibas hablando y yo me lo iba imaginando en mi cabeza, ¿sabes? Habiendo leído la novela y todo, ya me iba imaginando yo todas las partes que nos has ido explicando. Antes hemos dicho que había dos hilos conductores, uno que es la historia, la otra el amor, ¿no?, de lo que es la auténtica protagonista, pero digamos que nunca llega a tener lo que persigue. Y al introducir el amor y las relaciones dentro de lo que es el género de terror, ¿qué es lo que buscas en el lector?
Pues es un poco lo que he dicho antes, ¿no? Es decir, que no sea una historia monótona, que tenga sus momentos buenos y sus momentos malos, que haya momentos felices y alegres y momentos tristes o tensos. Esos contrastes, si salen bien, pueden llegar a impactar más cuando suceda algo malo en la historia. Aunque yo creo que hay dos historias de amor, una de un amor más puro, de respeto y admiración y de cuidado mutuo, y tal, con un chico en concreto que llega hasta más allá de la muerte. Y la otra historia de amor es como más carnal, más de diversión, más como lo que suelen ser las historias de amor en una novela, sin dejar eso sí de ser sincera y romántica.
Pues me ha dado la respuesta correcta, Sergio, porque estaba buscando que me hablaras, ¿no?, de esas dos que has sabido diferenciar perfectamente. Y bueno, eso de dar unos, vamos a decir que es que le das altibajos, ¿no?, y ritmo a la obra con ello, y que para que no exista la monotonía, ¿no?, en lo que es en esas relaciones, pues para que no se abrume el lector también, pues has creado la otra historia de amor paralela. Y en esos dos tipos de amor que nombras, pues también hemos visto que al final es como que todo acaba, ¿no?, y que la protagonista, pues digamos que cambia su vida, pero viendo las dos partes, habrá una segunda parte de la novela, que es con lo que ya me quedo yo, que me he quedado más que intrigada. Cuéntame.
Habrá segunda parte y precuela. El problema es que creo que va a ser la única trilogía en el mundo en la que cada libro sea casi de un género distinto. En la precuela voy a contar la vida de Miguel y su hermana, y cómo él conoce a Esther y comienza su relación. Será un drama. No voy a meter nada de terror, aunque algo de sobrenatural sí que va a haber. Pero no va a ser de terror la novela. Quería retomar estos personajes que tanto me gustan, ¿no? Y voy a contar pues todos los sucesos previos a Cicatrices, desde que son pequeños hasta justo el día anterior a su primera aparición en Cicatrices, 2 décadas en total. La segunda parte, sin embargo, se va a basar 50 años en el futuro y retomará a los dos personajes protagonistas supervivientes de Cicatrices, siendo mayores en un mundo futuro, lleno de tecnología, al más puro estilo de ciencia ficción, y que descubren que esa entidad está volviendo a atacar. Pero ya son demasiado viejos para enfrentarse de nuevo. Pero al menos tienen los conocimientos necesarios. El problema está que esta vez esta entidad ha tomado una nueva forma de manifestarse y ya no se le puede derrotar con los mismos elementos que la vez anterior. Va a ser un terror más tecnológico y futurista. Vamos, que la precuela va a ser un drama. Cicatriz es una novela de terror psicológico y la secuela de terror más de ciencia ficción o thriller futurista. Mi idea era que la precuela, que además de como una novela que sirva para entretener, que sirva también como manual o guía sobre ciertos problemas cotidianos y cómo superarlos, ¿no? Un poco como un libro de autoayuda, además de entretener, claro. Tengo algunos estudiantes de psicología y una psicóloga esperando para leerlo y asesorarme un poco sobre ello antes de publicarlo. Dijeron que les parecía buena idea el hecho de ofrecer ayuda, además de un entretenimiento, y adelante con ello. Aunque todo esto ya va a ser con tiempo, porque además que ando con otros trabajos paralelos al mismo tiempo, vamos, que es un no parar. Antes, por ejemplo, quiero acabar un documental del Titanic que estoy haciendo para YouTube, contando el hundimiento a tiempo real y con el testimonio de más de 100 personas, más de 100 supervivientes, testimonios reales, claro. Tengo esperando a más de 100 personas que se han ofrecido para narrar pequeños extractos de las declaraciones reales de los supervivientes. Y además con fotografías reales del barco y pasajeros y tripulantes a color, que me estoy dando una paliza en devolverles color con el Photoshop flipante. Y no sé, vamos, creo que nunca se ha hecho un documental así, a tiempo real y con tantísimos testimonios. Le calculo que entre la introducción y el epílogo del libro fácilmente puede alcanzar unas 4 horas de duración. Y el vídeo también irá acompañado de otro libro contando la historia completa del barco desde su concepción hasta nuestros días. Y no está acabado aún y ya son casi 500 páginas lo que tiene el libro. Vamos, que es un proyecto titánico, nunca mejor dicho. Y en la madrugada esta del pasado 14 al 15 de abril, cuando se conmemoraban los 105 años del hundimiento, fui poniendo una cronología de eventos a tiempo real por Twitter sobre el hundimiento, que pareció haber gustado bastante a mis seguidores, y les comenté lo del vídeo también que le iba a hacer. También tengo otro proyecto, que es una novela que ya está acabada, pero que quiero retocarla antes de publicarla. Fue para un concurso de novela de ciencia ficción y fantasía que llevaba vigente varios meses, por lo visto. Yo me enteré tarde y en 15 días la escribí y resulta que aún así quedó finalista. Mi editor se la leyó, le gustó y me ofreció publicarla, pero le dije que me diera un poco de tiempo para ir quitándome de encima antes todo esto que tengo pendiente, porque, como digo, es que es un no parar.
Pues voy a estar esperando impaciente, Sergio, la siguiente, porque encima si me dices que son de diferentes géneros ya, bueno, me llama muchísimo la atención. Me parece una idea fantástica esta que me estás contando de esta trilogía y nos dejas con las ganas pues de leerlo, ¿no? Y cuéntame, para finalizar, ¿qué quieres conseguir? que el lector experimente al leer tu obra, qué quieres, qué sensaciones, ¿no? ¿Quieres que nazcan en él o que finalicen en él con lo que es la novela? Y bueno, entiendo que siendo una trilogía, pues si la reacción que acabo de tener yo al decirte que estoy súper feliz de saber que va a haber continuación, aunque sean de diferentes géneros, no sé, me encanta, es que esa idea, no, es que nunca he visto una cosa parecida. Ah, Sergio, has tenido muy buena idea ahí. Cuéntame, ¿dónde quieres llegar con el lector?
Pues me gustaría que se sienta que está leyendo algo original, ¿no? Que en lo que viene siendo la estructura y estilo narrativo. Me encantaría, aunque eso ya quizás es pedir mucho, pero me encantaría que haya sido capaz de llevar al lector por esos altibajos de los que he hablado antes, ¿no? De conducirle por esas montañas rusas de emociones y que se asuste cuando aparezca el terror, que se ría cuando salga algún chiste, que se enternezca cuando haya algún romance, pero claro, eso ya es más complicado. Pero vamos, me gustaría que se sienta que no ha perdido ni su inversión ni su tiempo al emplearlo en cicatrices y que al menos lo haya disfrutado de algún modo.
Pues yo creo que muchas de las cuestiones, ¿no?, que estás hablando, muchas de esos deseos que estás solicitando como escritor, yo que he sido lectora, te puedo decir que sí se van a ver cumplidos. Y a mí, si no me hubiera gustado, no te hubiera llamado, Sergio. Se experimenta, ¿no?, en los actos cuando lees y por supuesto al final pues te quedas con el regusto, ¿no?, de que has vivido una novela que tal vez si no la hubieras leído pues te hubieras perdido algo maravilloso, esa historia maravillosa que has sabido enredar para luego dejarla otra vez en paralelo, para volver a enredarla y tirarte así durante toda la novela que tiene muchos hilos, ¿no?, que vas tirando de ellos y los vas entremezclando y además no es todo el rato lo mismo, vas metiendo otras situaciones y vas metiendo otros personajes y vas, en fin, a mí me ha gustado mucho, me ha parecido muy amena y que estoy encantada con lo que es la obra, no te voy a decir más.
Muchísimas gracias, Vasco. Me alegra que te guste.
Bueno, vamos a sumergirnos ahora en esta parte que todos usamos, ¿no?, que son las nuevas tecnologías para poder difundir nuestras obras o estar en contacto con los lectores. ¿Cómo te ayudan las nuevas tecnologías en este caso a ti, Sergio?
En el tema de promoción, Facebook, Twitter, Instagram, si hay una presentación, lo anuncio. Que hay algún evento, lo anuncio. Que, qué sé yo, hago ilustraciones de los personajes, las subo, y quieras que no, en las redes sociales, al ser algo global, pues tiene mucho mayor alcance.
¿Y qué opinas del contacto real que tenemos con los lectores a través de las redes sociales?
De lo mejorcito le puede pasar a alguien que escriba, porque si es como en mi caso, da igual que las críticas sean buenas o malas, siempre y cuando sean constructivas. Y la interacción con los lectores pues permite que tú les preguntes, ellos te dicen, te comentan, pues me ha gustado esto, me ha gustado lo otro, tal y cual, o y ya cada uno va aprendiendo también de esas interacciones, ¿no? A mí, por ejemplo, me han llegado a decir que la historia de amor, por ejemplo, a una persona le pareció un poco ñoña y que debería haberle dado más caña al terror, y otra persona me dijo todo lo contrario, que hubo momentos en los que los pasó mal con el terror y que le debería haber metido más romance, ¿no? Que hubiese sido más suave también la historia. Así que para gustos colores. Y yo creo que también esa es otra ventaja que tiene Cicatrices, que como es también tan ambigua, ¿no?, que tienes tanto cosas dulces, entre comillas, como cosas más fuertes, pues...
Pues es maravilloso saber qué opinan los lectores, ¿verdad? Y que se molesten en darnos su opinión. Vamos a llamarlo, a hacer un llamamiento aquí a los lectores. Lectores, por favor, que puntuéis las obras, que dejéis comentario cuando es en Amazon, cuando es en digital, en la casa del libro, en donde lo compréis, porque si no dejáis comentario ni dejáis opiniones, pues lo que es el escritor va un poco, ¿no?, como a ciegas, no sabe exactamente si realmente el lector ha terminado de leer el libro y le ha gustado, o ha terminado de leer el libro y no le ha gustado y no puntúa o sí puntúa. Así que, por favor, puntuar las obras, que son muy necesarias, porque cuando lo hacemos, mejoramos nuestra literatura, los escritores, y si necesitamos mejorarla, la mejoramos. Y si están todos encantados con nuestra forma de escribir, pues tal vez no variamos, ¿no?, ese estilo, porque sabemos que es el que gusta, que es el que atrapa. En fin, vuestras opiniones son muy importantes y hacen de lo que es el sector literario pues un mundo mejor, digamos. Cuéntame, Sergio, tú imagínate que estoy escuchándote, ¿no? Y digo, yo quiero saber dónde puedo encontrar cicatrices, ¿eh? Y en qué formato, dónde puedo encontrarlo.
De momento creo que está disponible solo en papel, aunque creo que también se va a subir en digital. Pero se puede adquirir desde la propia web de la editorial Libros Mablat, en la web del Corte Inglés, poniendo cicatrices Libros Mablat, también está. En la web de la Casa del Libro, y he conseguido que en algunos establecimientos diseminados por ahí, por la península, pusieran algunos ejemplares en físico también en sus estanterías, y como no, también en Amazon.
Pues haber tomado nota toda la audiencia de dónde podemos encontrar esta maravillosa obra. Si no habéis escuchado, no lo habéis apuntado, no os preocupéis, porque Sergio Ramos va a tener también su ficha de escritor aquí en Universo Literario. Es decir, entráis en la zona de archivo, Sergio Ramos cicatrices, su obra, y ahí vais a ver tanto sus redes sociales como dónde podemos encontrar sus libros. Yo, de todas maneras, voy a indicaros las redes sociales por si estáis escuchando y queréis buscarle corriendo en internet, ¿vale? Como hago yo. En Twitter le podéis encontrar como Puyouto, lo voy a deletrear, ¿vale? Es P de Pamplona, U de Uruguay, Y, O de Oviedo, U de Uruguay, T de Tarragona, U de Uruguay. En Instagram es lo mismo, Puyouto, y en Facebook, pues Sergio Ramos Pérez. Ahí es donde podéis encontrar a Sergio Ramos para poder hablar con él sobre su obra y hacerle cualquier otra pregunta o darle simplemente los buenos días, porque es una persona que está muy activa en las redes sociales, ¿verdad, Sergio? Y que, bueno, ha sido un placer estar aquí contigo, Sergio, y si ahora me lo permites, voy a leer la sinopsis, ¿vale?, del libro, para que la audiencia se vaya ya con ninguna duda. Vamos, yo creo que no les va a quedar ninguna duda, porque has dado unas respuestas muy amplias sobre lo que es tu obra, has dado unas respuestas muy acertadas. Es un libro que vamos a encontrar giros inesperados, que vamos a encontrar intriga, que vamos a encontrar terror psicológico, que para mí es el peor, ¿vale? De este que dices, ¿sigo leyendo o no sigo leyendo? Vamos, que no te tapan los ojos como cuando estás viendo una película, porque dices, bueno, es que tengo que seguir leyendo. Si no, pues te los taparías de vez en cuando, ¿eh? Ahí entre los dos dedos. Y vamos a encontrar también esa historia de amor, ¿no?, que le va a dar, pues digamos, esa suavidad a lo que es la novela, es un aporte más. Yo creo que las novelas que no tienen amor son raras, siempre he pensado eso, y en este caso, pues lo que es en el terror, pues también Sergio aporta su parte romántica, y que también pues vas a sentir con ello pues mucha ternura en ocasiones, nostalgia en otras. No os quedéis en la base, chicos, cuando leáis este libro, intentar ir más allá, eso siempre es un consejo que os doy. Y en este libro, en el de cicatrices, Sergio ha dado muchas otras claves del libro, no solo en la base, ¿vale? No se puede leer en la base, hay que leerlo concienciadamente y ver, ¿no?, todos esos detalles que nos va dejando, que nos va arrastrando como piedrecitas. Que luego los vas uniendo con el resto y te das cuenta de muchas cosas que, como lo leas rápido o digas, bueno, lo voy a leer mientras estoy aquí, y como digo siempre, ¿no?, a ver si me paso la parada o tal, pues te vas a perder detalles que son muy significantes. Así que con tranquilidad, despacito, y os cuento ahora mismo de qué va cicatrices. Cicatrices. No querían morir ni perder a sus seres queridos. Miguel y Esther son dos jóvenes madrileños de vidas normales que cada uno en un momento diferente deciden desconectar de sus problemas yendo al pueblo para descansar y tomarse unas vacaciones. Miguel y su familia se van a Galicia, mientras que Esther se marcha a la Sierra de Madrid. 6 meses más tarde, ambos se encontrarán con un horroroso escenario, una oleada de crímenes, de canibalismo, de desapariciones y de extrañas apariciones, que en lo que nada ni nadie es lo que parece, y quienes ahora son sus amigos, al día siguiente pueden convertirse en sus peores enemigos. Pues nos despedimos, Sergio, de ti. Queremos darte las gracias nuevamente por haber aceptado nuestra invitación. Te deseamos de corazón que tengas mucha suerte con tus publicaciones y que en cuanto pues tengas en la siguiente nos avises para hacernos eco en la radio, igual que las presentaciones que puedas hacer o cualquier evento relacionado con este libro. No dudes en indicárnoslo para ir comentándoselo a la audiencia, que ha sido un placer conocerte tanto a ti como a tu obra y que estamos en contacto. Muchas gracias, Sergio.
Muchísimas gracias, Vascon, por la entrevista. Ha sido un placer, buenas noches y un saludo a todos los oyentes de Universo Literario.
Pues querida audiencia, ya llegamos al final de esta emisión de 2 horas con entrevista a Juan Adaliz y Cuentacuentos y Javier y nuestros compañeros Luis y Pilar. Y bueno, deciros que vais a poder encontrar también aquí en la página web de Universo Literario el recital al que acudimos el otro día que hemos grabado. Fue el recital que hubo en lo que es La Trueca, en Villaverde Bajo. Y que os invitamos también, ¿no?, a que vengáis por este local el día 25 de junio, que vamos a estar allí desde las 7:30 a celebrar nuestras palabras versadas, ese evento mensual que solemos hacer con todas las personas que conocemos, los escritores, en este caso van a ser poetas, y que va a ser prácticamente un recital completo, ¿vale? No va a haber mucha más tertulia, porque como ya nos conocemos todos, pues lo que podemos hacer es juntarnos y escucharnos los unos a los otros y ver, ¿no?, qué es lo que los compañeros han hecho nuevo, no han hecho nuevo. Y deleitarnos con sus versos, que siempre es maravilloso. Así que os invitamos a todos a que os paséis por La Trueca en Villaverde Bajo el día 25 a las 7:30. De todas maneras lo iremos anunciando por las redes sociales, y si queréis escuchar un poquito de lo que ocurrió en La Trueca en la anterior edición, que fue dirigida por Fernando, pues podéis encontrarlo en nuestra página web, porque vamos a subir también lo que es el audio, lo vais a ver en la página principal. Y que esperamos que os haya gustado la emisión de hoy, conocer a Sergio y a su obra Cicatrices, que yo desde aquí, desde Universo Literario, os recomiendo, y que estaremos con vosotros nuevamente el miércoles que viene para seguir hablando de todo lo que nos gusta y conociendo a más escritores nuevos, ¿verdad? Escritores que en muchas ocasiones vosotros desconocéis, y por eso desde aquí, desde Universo Literario, les damos difusión, porque suelen tener una calidad literaria muy alta y merecen ser leídos. Y no solo leídos, también que les demos su opinión. No os olvidéis que esto es muy importante, ¿vale? Desde Universo Literario se despide V. Contreras Vasco. Nos deseo muy buenas noches y, como siempre os digo, que dormáis muy felices.